Olvidé también apuntar en los anuncios, si hay alguna persona que quiera compartir su testimonio de salvación, va a haber oportunidades en las próximas semanas. Y estaba pensando, hay algunos de ustedes que ya lo dieron, pero los nuevos no conocen su testimonio de su salvación. Tal vez pudiera haber esa oportunidad de compartir otra vez con nosotros cómo es que Dios lo trajo a conocer el Evangelio. Y vamos a buscar nuestras Biblias, la lectura antes de la predicación desde el libro de Génesis, las primeras páginas. Pues os pido, vamos a leer Génesis capítulo 1, el versículo 1 al versículo 27. Génesis capítulo 1, el versículo 1 al versículo 27. Sigan con sus vistas la lectura de la primera página de la Biblia, Génesis 1, versículo 1 al versículo 27. Dice así la Escritura. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla esté en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Las puso Dios en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, el día cuarto. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y vio Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana, el día quinto. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes, animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los crió. Aquí la lectura de la Escritura, oremos para que el Señor nos ayude a entenderla. Padre Santísimo, oramos como el salmista, abre nuestros ojos para que veamos las maravillas de tu ley. Sabemos, Señor, que a menos que tú abras nuestro entendimiento, abras nuestros corazones, no vamos a poder entender nada de tu palabra, no podemos aplicar nada. Oh, Señor, haz la obra que nosotros no podemos hacer. Manda tu Santo Espíritu para que convenza de pecado, para que nos consuele, nos enseñe, nos ilumine, nos regenere, nos transforme por tu gracia. Te pedimos, Señor, también que visites a tu rebaño como lo has prometido. Visítanos aún esta noche, Señor. Nos acercamos a ti como iglesia. El Señor, acércate a nosotros como lo has prometido. Venimos, Señor, a ti necesitados. Tenemos hambre y sed de ti. ten compasión de nosotros. Oh Señor, no sea cortado tu brazo para salvar. Muéstranos, Señor, tu poder para salvar aún en esta noche. Ten piedad de nuestros hijos, los niños, especialmente aquí en el llano. Haz la obra, Señor, de salvación y transformación, la cual acabamos de cantar. Te pedimos, Señor, asimismo que bendigas a nuestras iglesias hermanas. Bendice a nuestros hermanos Phillips. Bendice su obra. Dirígelos, provee para ellos en tu buena providencia, guíalos en estos días. Te pedimos asimismo por nuestros hermanos en la Ciudad de México, especialmente la iglesia, nuestro hermano Jason Boyle. Te pedimos que seas con los ancianos, los diáconos y cada uno de los miembros allá, que tú edifiques tu iglesia como lo has prometido y provee para ellos un buen lugar, un buen edificio donde se puedan reunir con toda libertad y calma. Ahora, Señor, te pedimos en esta noche que al estudiar tu palabra, tú abras nuestros ojos, nuestro entendimiento, abre nuestro corazón y enséñanos, Señor, lo que tú tienes para cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Tengo un programa de computadora de la Biblia y una de las cosas que me gusta más que es en este programa de lectura de la Biblia y de los lenguajes de la Biblia y comentarios, cada mes me regalan un libro. Me regalan un libro que puedo leer yo en la computadora. Y uno de esos libros que hay ofertas, por supuesto, de muchos libros en este programa, y cada mes recibo los anuncios. Y uno de esos anuncios era una oferta de un libro que me llamó la atención, que se llama 52 versículos que debes guardar en tu corazón. 52 versículos que debes guardar en tu corazón. Y se refiere, por supuesto, a un versículo por semana. Hay 52 semanas en el año. Y se trata de memorizar, meditar un versículo cada semana del año. Y ese título me dio la idea para que los versículos que vamos a memorizar este año. Como iglesia estamos memorizando 12 versículos de un pasaje, un versículo por mes, alternando entre el Antiguo Testamento, un pasaje del Antiguo Testamento, un pasaje del Nuevo Testamento. Bueno, este año no memorizaremos un pasaje, pero 12 versículos del Antiguo Testamento que debemos guardar en nuestro corazón. 12 versículos del Antiguo Testamento que debemos de guardar en nuestro corazón. Y para enero memorizaremos, y probablemente ya lo sabemos de memoria, Génesis 1:1. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este es un versículo que debes de guardar en tu corazón. Estas son las primeras palabras de la Biblia. Así comenzó Dios su mensaje, su carta para nosotros. Entonces, esta tarde no estudiaremos todos los aspectos filosóficos y teológicos de este versículo. Eso nos tomaría toda una serie. Pero complementando nuestro estudio del año pasado de este versículo, tan solamente notaremos algunas lecciones prácticas. Algunas lecciones prácticas de Génesis capítulo 1 y versículo 1. Pero antes de estudiar esas lecciones, unas aclaraciones. Este versículo y este capítulo no es parte de un libro científico, académico, no es parte de un libro de biología. Es parte de la Biblia. Es un libro religioso, es un libro divino, por supuesto. Entonces, este capítulo no nos explica científicamente, biológicamente, físicamente, químicamente, cómo es que sucedió la creación. No nos explica eso. Tan solamente nos dice que sucedió. Y es de notarse que no argumenta, no da razones para comprobar lo que dice. Tan solamente se presenta la verdad de Dios. Y nosotros la creemos, por supuesto, porque es la verdad de Dios, está en la Biblia. Aplicamos aquí Hebreos 11. En Hebreos 11 leemos estas palabras. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, aplicamos ese texto a Génesis 1, a Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y lo tomamos por fe. Bueno, volviendo aquí a Génesis 1:1, vamos a aclarar ahora sus palabras de este versículo. En el principio, esas palabras se refieren al principio del tiempo. Pero según los hombres, no según Dios. Dios no tiene principio de días. Él es eterno. No tiene principio y no tiene fin. Nosotros sí, nosotros vivimos en el tiempo. Ahora, la palabra hebrea crió se refiere especialmente a crear de la nada. Se usa particularmente nada más de Dios, porque Él es el único que crea, hace algo de la nada. Nosotros podemos hacer algo, crear algo, pero por cosas preexistentes, cosas que ya tenemos. Por ejemplo, vamos a hacer un pastel. Bueno, tenemos la leche, la harina, los huevos, el polvo para hornear, el azúcar, y si va a ser un buen pastel, va a ser chocolate, ¿verdad? Entonces vamos a tener el chocolate. Tenemos esas cosas preexistentes. No hacemos el pastel de la nada. Pero aquí la palabra es hacer de la nada. Dios no tenía nada, ningún material preexistente. Él poderosamente creó de la nada. Y de eso se trata esta palabra. Ahora, cuando Dios hizo las cosas, creó las cosas, las hizo conforme a los elementos químicos, físicos, edad, peso, apropiados. Y a lo que voy es esto. Adán y Eva, cuando Dios los creó, no los hizo con 0 días, 0 meses, 0 años. Los crió con edad, con el peso de un hombre, el peso de una mujer, con la química, la biología de seres ya vivos, existentes. Es decir, Adán no fue hecho de 1 mes. Adán fue hecho, muchos dicen, de 33 años, porque es la edad perfecta, ¿verdad? 33 años. Estaba pensando, ¿cuántos años tendría Eva cuando fue criada? Bueno, a lo mejor unos 27 años, 30 años, no sé. El caso es que los seres que Dios hizo, los hizo, dicen los teólogos, con edad aparente ya. Las piedras fueron formadas ya hechas de miles de años, como si tuvieran 1000 años. Las estrellas fueron hechas ya como si tuvieran millones de años existiendo ya. Y la luz de que está a años luz de aquí, que toma millones de años en llegar a la Tierra. Ya lo hizo Dios así en el principio. Muy bien, no tenemos la palabra Dios. En el principio creó Dios. Hay varias palabras que se usan en la Biblia para referirse a Dios. Aquí la palabra hebrea es Elohim. Elohim es un nombre que enfatiza la majestad y el gran poder de Dios. Y es significativo, no sé si ustedes se fijaron, que el autor aquí en Génesis 1 menciona a Dios muchas veces. No se cansa. En vez de decir Él o algún otro pronombre, Él repite la palabra Dios. El capítulo tiene 31 versículos. La palabra Dios se encuentra aquí en este capítulo 30 veces. Danos a conocer, nos enseña, ¿verdad? Dios directamente, personalmente, inmediatamente hizo esto. Él mismo. Ahora, las palabras, la frase, los cielos y la tierra. Aquí, por así decirlo, es un resumen de todo lo que pasó en Génesis capítulo 1. Se refiere a todo lo creado, la materia, la energía, el tiempo, el espacio, todo lo que es el universo. Por supuesto, este versículo es muy breve. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero incluye muchísimo entonces. Y fue un gran super milagro. Tenemos una creación maravillosa, infinita, increíble de Dios. El fundador y dueño de Tesla, Elon Musk, ya saben, él tiene planeado llegar a Marte. Marte está a unos 200 millones de kilómetros de la Tierra. 200 millones de kilómetros de la Tierra. Con los cohetes que tiene Elon Musk, y ya tiene algunos de ellos, está haciendo experimentos y pruebas de sus cohetes. Con ese tipo de cohetes, ¿saben cuánto se va a tardar en llegar a Marte? Se calcula que unos 2 años. Así tan lejos está Marte relativamente de nosotros. Pero el sistema solar más cercano a nosotros es uno que se llama Alpha Centauri. Y está a 41 billones de kilómetros. Muchísimo más lejos que Marte, por supuesto. 41 billones billones de kilómetros. Nos tomaría 148 mil años para llegar al sistema solar más cercano a nosotros. Ahora, traten de imaginarse a otro sistema un poquito más lejos. Y otro sistema más lejos que eso. Y los científicos no saben, obviamente, dónde termina el universo y todo lo que Dios ha creado. Es increíble la distancia, el infinito, lo maravilloso que es lo que Dios creó. Entonces, el versículo es muy breve. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero incluye muchísimo de las maravillas de Dios. Muy bien, ahora sí pasemos a las enseñanzas prácticas de este versículo tan importante. Versículo para enero. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Generalmente, en mis sermones, no me gusta mencionar y leer muchos versículos. Creo que nos puede distraer. Pero en este sermón, en este mensaje, vamos a ver varios versículos por las lecciones que tienen y lo que vamos a ver. Entonces, yo le pido que los lean con sus propios ojos y oren, ¿verdad?, a leerlos, que Dios les enseñe las lecciones que vamos a ver. Muy bien, en primer lugar, Génesis 1:1 nos motiva a reverenciar y adorar a Dios. Génesis 1:1 lo vamos a aprender, es un versículo que tú debes de guardar en tu corazón porque te motiva a reverenciar y adorar a Dios. Ven el Salmo 33. Salmo 33 y el versículo 6. Salmo 33 y el versículo 6. Nos dice la Escritura, Salmo 33 y versículo 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo. Porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Los aztecas le tenían mucho miedo a los rayos, las tormentas. Es por eso que reverenciaban al dios Tlaloc. Sacrificaban aún a los niños. Terrible lo que hacían en su miedo del dios Tlaloc. Pero ¿cuánto más nosotros vamos a reverenciar al Dios verdadero que manda el universo? Y yo creo que esto es algo que nos falta aún como cristianos. De reverenciar y temer a nuestro Dios que es tan grande, tan poderoso, que creó el cielo, la tierra y la mar y todas las cosas que en ellos hay. Eso es lo primero aquí. Pero vean también Colosenses capítulo 1 y versículo 15. Colosenses capítulo 1 y versículo 15. Mientras que encuentran ese pasaje, les voy a leer una vez más el versículo que leímos al comenzar el culto. Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen, y fueron creadas. Debemos de reverenciar y adorar a nuestro gran Dios. Ahora, vean Colosenses 1:15, hablando de Dios Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que es el Creador. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Dios creó todas las cosas, no para nosotros. Las creó para Él, para su gloria. Hay un salmo que dice que las estrellas, el cielo, todo el universo, es para que cuente la gloria de Dios. Hay un versículo que dice, donde Dios nos dice, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará.
Todo lo que vemos, todo lo creado es para Dios. Entonces, pervertimos la creación. Si hacemos la creación algo para nosotros, si no la usamos para cumplir con el propósito de Dios.
Leímos en Romanos capítulo 1 ese pasaje tan terrible de la gran perversión de los hombres. En vez de adorar al Creador, adoraron a la creación.
En vez de adorar a Dios, adoraron a los animales, a los cuadrúpedos, dice ahí, reptiles, cuadrúpedos. Y nosotros estamos igual o peor. Nosotros también estamos adorando la creación, estamos adorando los materiales en vez de a Dios. Pero hablando positivamente, entonces debemos usar, debemos estudiar, cuidar la creación para exaltar a Dios.
Después de Navidad recibí varios regalos de algunos de la congregación, muy amables, y no voy a decir quién porque la hermana Lisa se va a enojar, pero me regaló unos lentes de relojero. Por cierto, yo cuando estaba en la secundaria estudié relojería. De los relojes antiguos, por supuesto, no de los modernos. Pero el caso es que me regaló unos lentes de relojero y que se puede ver las cosas microscópicas, muy chiquitas, sí. Lo que hice es fui a una maceta que tengo allá afuera y vi lo que yo creí era una flor. Pero resulta que dentro de la flor hay un montón de florecitas. Preciosas, increíbles. Por supuesto, me acordé del versículo donde nuestro Señor Jesucristo nos dice, ¿verdad?, que las flores del campo se visten mejor que Salomón, que toda la gloria de Salomón. ¿Y cómo es que Dios? Pero si yo no tuviera esos lentes, yo no pudiera haber visto esas maravillas de esa flor. Y es tan maravilloso, ¿verdad?, pensar en tantas estrellas, tantos animales, la variedad de las flores. Lo perfecto que es nuestro cuerpo, el mecanismo biológico de nuestros cuerpos. Eso nos debe llevar a pensar, como dice el apóstol Romanos 1, en el gran poder de Dios y su deidad, su majestad, qué magnífico es Él. La creación nos debe llevar a eso, a reverenciar y adorar la grandeza y la majestad de nuestro Dios. En segundo lugar, Génesis 1:1 nos motiva a orar a Dios con mucha confianza. Génesis 1:1 debemos de guardarlo en nuestro corazón este mes y este año, porque nos motiva a orar a Dios con mucha confianza. Fíjense cómo oró Nehemías, Nehemías capítulo 9 y versículo 6. Nehemías está un poquito antes de los Salmos. Muchos creen que está después, cerca de Isaías, pero está un poquito antes de los Salmos. Nehemías capítulo 9, y les leo el versículo 6. Nehemías capítulo 9 y versículo 6. Escuchen cómo ora Nehemías. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Si comienza su oración, qué poderosa esta oración. En Isaías 37:15. Isaías 37:15. Isaías capítulo 37 y el versículo 15. Entonces Ezequías oró a Jehová diciendo, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira y oye todas las palabras de Senaquerib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es el Dios todopoderoso que crió todas las cosas. Señor, escucha, ve. Claro, por supuesto. Estas oraciones nos ayudan, nos dan confianza. Dios es el creador de todo. Claro que nos puede ayudar, nos anima a confiar en su poder. Él va a contestar. Si Él pudo crear el universo,
Claro que tiene poder para ayudarnos en cualquier cosa, en cualquier petición, por más difícil que parezca la situación. Hay una historia de Josué, el siervo, el asistente de Moisés. Está en una batalla y él se atreve a pedir a Dios que se detenga el sol y la luna para que pueda terminar la batalla contra los amorreos. ¡Increíble! Dios los creó, los puede tener. Los científicos no se explican esto, por supuesto, no lo pueden explicar el milagro, pero Josué dijo, pidió, sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Jalón. Y fue así. El creador del universo fácilmente puede detener el sol, fácilmente puede detener la luna. Cosas imposibles para nosotros, pero Dios es su creador, se obedecen, ¡claro! Ahora, nuestras oraciones, por supuesto, tienen que cumplir con condiciones bíblicas. No se trata de pedir milagros como Josué para, por así decirlo, extorsionar a Dios, ponerle condiciones a Dios. Dios, si tú haces que ya no haga calor en Hermosillo y todos los días sean como hoy, agradables así, fritos, entonces sí. No. Dios, si sanas a mi hija, si traes a mi hijo, si me pagas la Banamex, entonces voy a ser cristiano de verdad. No, por supuesto que no se trata de eso. El punto es, al pensar en Dios como el gran creador, nos motiva a orar con mucha confianza. Como Jeremías clamó, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder, con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Trae tu petición al Señor. Y piensa, medita, reflexiona. Él hizo todo. Él puede hacer esto, claro que sí. En tercer lugar, Génesis 1:1 nos motiva a confiar en la soberanía y providencia de Dios. Y vamos a profundizarnos un poquito más y es más difícil, así que por favor escuchen muy bien. Este es un versículo, Génesis 1:1, es un versículo que debes de guardar en tu corazón, porque nos motiva a confiar en la soberanía y en la providencia de Dios. Leemos en el Salmo 135 y en el versículo 6. Salmo 135 y versículo 6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Él lo hizo. Él hace lo que Él quiere. Eso es ser soberano. El hacer lo que Él quiere. Ahora, nuestro Señor Jesucristo, Él mismo dijo esto en Lucas 10, 21. Lucas capítulo 10, el versículo 21. Lucas 10, 21. Escuchen a nuestro Señor Jesucristo orar. Vean qué palabras usó. Lucas 10, 21. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Eso es el soberano. El último, Hechos 4:24. Libro de los Hechos, capítulo 4 y versículo 24. Una vez más, noten cómo oran los hermanos en Jerusalén. Hechos 4:24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todos los que en ellos hay. Versículo 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Eso es, de eso se trata la soberanía y la providencia de Dios. Que Él gobierna, sostiene, sustenta el universo que Él creó. Todos los seres, todos los materiales. El universo no fue creado por Dios y luego Dios lo abandonó y a que ciegamente siguiera su curso. No. Los cielos, la tierra y la mar y todos los que en ellos hay no son seres independientes de Dios. Dios los crió, los sostiene, los controla para que hagan exactamente su voluntad. Aún los seres malos. Hay un versículo increíble que si no estuviera en la Biblia, a lo mejor ustedes dijeran que no fuera verdad. Se los leo. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. Y aún al pecador para el día malo. Todo bajo el control de Dios. Todo creado, predeterminado soberanamente por la providencia de Dios. Todo es suyo. Él puede hacer lo que Él quiera de su creación. Él es totalmente soberano. Claro que sí. Y es por eso entonces, y aquí nos podemos profundizar más, no les voy a leer dar la cita, pero ustedes van a reconocer las palabras. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria? Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterjes con Dios? Él es el Creador, Él es el Soberano, todo es suyo. Él puede hacer lo que Él quiera con toda su creación, porque es para su gloria. Ahora hay que aplicarlo aquí a nosotros mismos. Aquí nos llega. Debemos de estar satisfechos, satisfechas con nuestro físico, con nuestras debilidades, con los dones, nuestras familias, nuestras posesiones. Todo lo que Dios nos ha dado o quitado. Porque Dios es soberano. Él está en control. Él puede hacer lo que Él quiera de nosotros. Claro, en su bondad, en su generosidad, es para bien. Él guía todo para que se cumpla su propósito eterno en nosotros, su creación en Cristo. Puede ser que no entendamos los planes y designios de Dios, y nos hace tan difícil a veces. Pero podemos estar seguros que Él es justo, y que Él es bueno, y que lo va a hacer para que se cumpla el plan de su creación. Nos podemos calmar entonces como el salmista que dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Si Dios hizo los cielos y la tierra, los controla soberanamente, Él en su providencia perfecta nos puede guiar, proveer, guardar de todo mal. Muy bien, en cuarto lugar. Génesis 1:1 nos motiva a confiar en el poder de Dios para salvar. Nos motiva a confiar en el poder de Dios para salvar. Basado en Génesis 1, el apóstol escribe en 2 Corintios 4 estas palabras. 2 Corintios, véanlo, el capítulo 4 y el versículo 3. Él está pensando en Génesis 1 cuando él escribe esto. 2 Corintios 4 y el versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que puede mandar que resplandezca la luz del Evangelio, la luz de su salvación, en cualquier persona, en nosotros, en los peores. Y recuerden, es Saulo de Tarso quien escribe esto. Dios lo salvó, lo convirtió con su poder soberano en hacer una nueva creación. Y aquí escúchame muy bien. Ser salvo no se trata de una simple oración. Ser salvo no se trata de una simple decisión. Ser salvo no se trata de bautizarte ya. Ser salvo es una obra milagrosa de una nueva creación. Una nueva creación, una nueva vida. Es por eso que en Corintios también el apóstol dice, el que está en Cristo es una nueva creación, una criatura nueva. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y por eso el apóstol Pablo nos enseña, Dios les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Porque por gracia son salvos por medio de la fe. Eso no es de ustedes, es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Somos hechura suya, una nueva creación en Cristo Jesús. Entonces, la lección es clara. Dios creó los cielos. Dios que da vida a todo, nos da vida a nosotros, esa vida espiritual, para que seamos cristianos, sigamos a Cristo. Aún a los más endurecidos, a los más tercos, Él puede salvar. Como dijo, sea la luz, Él puede decir a cualquier corazón, sea la luz. Entonces, habla de Cristo a tus amigos. Habla de Cristo a tus parientes. Ora por ellos, aún a los más endurecidos. No hay nada ni nadie imposible para Dios, el creador de todas las cosas. En quinto lugar, el tiempo se nos está acabando. En quinto lugar, Génesis 1:1 nos motiva a convertirnos al Dios vivo. Nos motiva a convertirnos al Dios vivo. Por ejemplo, en Hechos 14:15 leemos esas palabras. Hechos capítulo 14 y el versículo 15. Pablo y Bernabé están en un viaje misionero. Llegan a Listra. Los están apedreando. Pero antes dicen esto. Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. Y os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar. Y todo lo que en ellos hay, se tienen que convertir, ese es el Dios, el creador de todo. Tienen que reconciliarse con Él, Él es el Dios verdadero. Y luego en Atenas, Él dice, apóstol Pablo, en Atenas a los griegos, dicen Hechos 17 y el versículo 24. Hechos 17, 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como sin estancia de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento, y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios. Si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Creador de Dios. Dios nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Él hizo todo lo que nos sustenta, aun el aire para respirar. Eso en sí nos debe de animar a buscarlo. Darle gracias porque existimos. ¡Somos! Ya saben, una de mis loqueras, ¿verdad? Les he comentado. Y me pasó otra vez la semana pasada. Iba saliendo de mi... Me pasa 2-3 veces al año. A veces más fuerte, a veces más leve. Pero la semana pasada me sucedió otra vez. Iba saliendo de mi oficina y me puse a pensar que existo. Soy. Y si no existiera. Y luego me encontré a una persona y le pregunté si nunca le había pasado eso. Si nunca se ha puesto a pensar que existe y es y vive. Y si no existiera. ¿Y saben qué me contestó? Estoy tan ocupada que no tengo tiempo para pensar si existo. Estoy tan ocupada que no tengo tiempo para pensar si no existía. Nos pasa, ¿verdad? Estamos tan ocupados en la vida que no pensamos que estamos vivos. Somos como maquinitas, como hormiguitas, haciendo, corriendo de aquí para allá, la escuela, el mercado, la casa, el gimnasio, tan entretenidos con el internet, las películas, la fantasía, que no vivimos la realidad que estamos vivos. Que no estamos muertos, que existimos, que somos, que respiramos y que hay una eternidad. El punto es aquí. Tenemos que pensar en Dios como nuestro Creador. Estamos vivos por Él. Hay que reconciliarnos con Él y adorarle como Él se lo merece. Tenemos que entonces que arrepentirnos de nuestras maldades, de nuestra ingratitud tan solo en eso, de que no le damos las gracias que estamos vivos. Y tenemos que creer en el mensaje que nos ha dado de su Hijo. Pedirle misericordia, que nos perdone. Y tengamos esa vida que vive realmente conforme a la realidad de Dios. En penúltimo lugar, Génesis 1:1 nos motiva a confiar en el poder y sabiduría de Dios. Nos motiva a confiar en el poder y sabiduría de Dios. Hemos mencionado algo de esto, pero esta parte por Isaías 40:28, véanlo por ejemplo. Isaías capítulo 40 y el versículo 28. Isaías capítulo 40 y versículo 28. Lo van a reconocer. Isaías capítulo 40 y versículo 28. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual crió los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio. Su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Y luego Jeremías 10:12. Después de Isaías está Jeremías, el capítulo 10 y el versículo 12. Y hay otros versículos, por supuesto, que nos enseñan mucho de Génesis 1:1. Esta es una selección de versículos. Jeremías, capítulo 10 y el versículo 12. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber, extendió los cielos con su sabiduría, a su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo, hace subir las nubes de lo postrero de la tierra, hace los relámpagos con la lluvia, saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia, se avergüenza de su ídolo, todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Vanidad son obra vana, al tiempo de su castigo perecerán. No es así la porción de Jacob, porque él es el hacedor de todo. E Israel es la vara de su heredad. Jehová de los ejércitos es su nombre. Desafortunadamente, los hombres han minimizado a Dios. Lo han humanizado demasiado con sus pinturas, con sus caricaturas. Lo han hecho un tipo de anciano con poderes y como un superhéroe. Pero hasta allí, un superhéroe. Dios es mucho más poderoso de lo que nos imaginamos. Capaz de decir, sea el sol y la luna, y las estrellas fueron, las galaxias nacieron, Él es omnipotente, todopoderoso. Y la lección es, uno de los mejores tranquilizantes, el mejor tafil que puedes tomar, es pensar que estamos en las manos de un Creador con poder infinito. Y puede hacer cualquier cosa. Nada lo detiene. Es por eso que el apóstol Pedro nos aconseja, después de que él dice que vamos a sufrir muchas tribulaciones, vamos a entrar en fuego de prueba, él termina con este consejo. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Por qué dice que encomendemos nuestras almas al fiel Creador? Él bien pudiera haber dicho al fiel Consolador o algún otro atributo de Dios. Pero específicamente está pensando Él como nuestro Creador, que ama su creación en Cristo. Él como Creador, que es todopoderoso. ¡Claro!
Los versículos también que leímos mencionan de la creación de los cielos y la tierra, confirman la sabiduría de Dios. Y esto es algo que debemos de aplicar mucho. Aún como cristianos, creo que somos orgullosos, soberbios. Y creemos que somos más sabios que nuestros padres. Creemos que somos más sabios que nuestros maestros. Y somos más sabios que Dios. ¿Sí o no? Claro que no somos más sabios que Dios, pero a veces estamos pensando, si Dios fuera sabio, si tuviera mi sabiduría, se iban a resolver los problemas del mundo en un 2x3. Si Dios fuera tan sabio como yo, que tuviera mi inteligencia, Él no permitiría que tuviera esta enfermedad. Él no permitiría que tuviera este esposo. Él no permitiría que yo tuviera esta esposa. Él resolvería el caso de mi hijo. Él resolvería mi necesidad. Si Dios fuera como tan sabio como yo, todo eso se resolvería ya. Dios es infinitamente más sabio que nosotros. Él sabe todas las cosas. Él sabe el futuro y todas las posibilidades del pasado, del presente y del futuro. Todo lo que pudiera suceder, Él lo sabe. Es tan sabio que dirige cada ser, cada átomo del universo para que se cumpla su plan. Entonces, ahora, hermano, vive pensando, Dios es sabio. Hace lo que hace en mi vida conforme a su sabiduría. No lo entiendo. El problema este es terrible. Pero el conocimiento de Dios, el entendimiento de Dios es infinito. Y es lo mejor para mí hoy, lo mejor para mi familia, lo mejor para mi iglesia, lo mejor para mi eternidad. Al final, todo va a resultar para mi bien eterno. Y lo mejor para su gloria. Para su gloria. En último lugar, Génesis 1:1 nos motiva a esperar la creación de un cielo nuevo y una tierra nueva. Génesis 1:1 es un versículo que debemos de guardar en nuestros corazones, porque nos motiva a esperar la creación de un cielo nuevo y una tierra nueva. Vean conmigo Isaías 65. Isaías 65 y el versículo 17. Isaías 65 y el versículo 17. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. Y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. El último texto, 2 Pedro 3, y aquí el apóstol lo aplica a esto. Si Dios es el creador de todas las cosas, Él creó al principio, creó Dios los cielos y la tierra. Él los puede volver a crear, Él puede hacer un cielo nuevo y una tierra nueva. Y el apóstol nos dice, el apóstol Pedro, en 2 Pedro 3, 13, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz. No he entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Bueno, seguro que esta creación nueva será perfecta, maravillosa. Allí tendremos paz total, o como nos dice en Isaías, gozo, felicidad. Y eso al 100% porque estará ahí nuestro Creador. Eso es lo que hará los cielos nueva y la tierra nueva, algo de lo más espectacular y algo de lo más maravilloso para nosotros como cristianos. Nada de maldad, nada de tristeza, nada de dolor. Y entonces vamos a entender más el poder de Dios,
más de su sabiduría,
más de su providencia, más de su soberanía en esos cielos nuevos, en cielos nuevos y esa tierra nueva.
Espero que usted esté ahí.
Un último comentario y termino. Un teólogo muy sabio dijo que teníamos Génesis 1:1 porque Cristo tenía que nacer aquí. Tenemos Génesis 1:1, el principio creó Dios los cielos y la tierra, porque Cristo tenía que nacer en este mundo. Y pensándolo bien, es cierto. Dios sabía lo que pasaría en el futuro, claro. Sabía que Adán y Eva y toda su descendencia iban a pecar, claro. Él sabía que íbamos a necesitar un gran Salvador, claro. Cristo tenía que nacer y venir a este mundo. Por eso, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Oremos, oremos. Padre Santísimo, te damos gracias que tú nos hiciste. Gracias por tu maravillosa creación. Gracias por el aire que tenemos para respirar, la comida que nos das como alimento, el vestido que nos das, todo lo que tenemos, ¿sabes? Sabemos que es por tu misericordia, por tu gracia soberana. Ahora te pedimos, Señor, que estas palabras lleguen a lo más profundo de nuestro ser, de nuestro corazón, y vivamos para ti, confiemos en ti como nuestro Creador y sobre todo como nuestro Salvador. Oh, Señor, inyecte estas lecciones a nuestros amigos, hermanos que escuchan este mensaje. Usa tu palabra. Sabemos, Señor, que tú eres el único que puede dar vida. Da vida, Señor. Tu brazo no se ha cortado para salvar. Muéstranos, Señor, tu poder para salvar. Aún esta noche, haz la obra entre nosotros. Te pedimos esto, Señor, para tu gloria, que tu nombre sea santificado. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a despedirnos.